shit my pants. Move. I'm gonna shit my pants.
A la hora de ver una película o cuando escuchamos la radio, pensamos y analizamos todos los espectros o elementos que componen estas narrativas, pero incluso a la hora de construirlas, pensamos en todo menos en la importancia del sonido. Desde que nacemos, el sonido está tan ligado y tan presente a nuestras vidas, tan definido en nuestra cotidianidad, que ya no lo escuchamos, o mejor, damos por sentada la representación de este en nuestra comunicación. Hoy vamos a conversar con Juan David Chaparro, un ingeniero de sonido y diseñador sonoro que nos va a explicar la importancia del sonido y sus representaciones. Juan David, ¿qué hace un ingeniero de sonido y qué hace un diseñador sonoro?
Hola Alejandro, muchas gracias por invitarme. Un ingeniero de sonido puede ser una persona que construya parlantes, que haga recintos acústicamente preparados, digamos, con ciertas fórmulas, que se revisen tiempos de reverberación, que genere procesos ya mucho más técnicos dentro de todo el workflow de un equipo de trabajo. El diseñador sonoro se encarga de recrear toda la parte de audio, de un audiovisual, en donde pues genera desde su perspectiva y desde su realidad del entendimiento del sonido, genera todas estas atmósferas, ambientes, diseño de sonido, foley, puede moldear las voces, puede cambiar tonos, entonces digamos como que esa ya es una parte más creativa utilizando las herramientas que desarrollaron ingenieros de sonido.
¿Cuál ha sido su experiencia en la industria audiovisual, teniendo en cuenta que ha trabajado en Estados Unidos, que ha trabajado acá en Colombia o para proyectos fuera de Colombia?
Ya llevo aproximadamente más de 10 años trabajando en este campo del audiovisual y ha sido un proceso de entrar de pasante a un estudio acá en Bogotá, de estar trabajando para un locutor y aprender todo lo que tiene que ver con locución, como dice también he hecho un par de películas como que las que he trabajado, una película para China, he trabajado un par de cortometrajes para Estados Unidos, recientemente acabamos de hacer dos películas acá en el estudio colombianas, entonces digamos como que ha sido un recorrido de varios años de mucho aprendizaje y poder estar rodeado de personas muy chéveres que han compartido su conocimiento conmigo, yo también les he retribuido mi conocimiento y hemos tenido feedback y un gran crecimiento profesional.
We all believe we'd run into the burning building.
¿Cuáles son los diferentes tipos de contenidos o las diferentes experiencias sonoras en las que aplica su trabajo?
Quiero decir que no lo hago todo yo. Yo tengo un equipo con el que trabajo detrás. Trabajamos en sonido directo para cortometrajes, comerciales, institucionales, digamos como toda la gama de sonido directo. Trabajamos también en podcast, podcast también así como de entrevistas o podcast de ficción que son un poco más complejos, pero que también son denominados podcast. Trabajamos también películas, series, cortos animados, todo lo que tenga que ver con audiovisual, mezcla 360 para videos 360, digamos como que hemos estudiado mucho y hemos podido aprender mucho de muchas herramientas a lo largo del tiempo.
Por ejemplo, en una película, en un film, está la preproducción, la producción, la postproducción. ¿En qué parte de estas etapas se involucra el sonido y por qué?
Debería involucrarse desde la preproducción para verse, digamos, cómo va a ser planteado todas las referencias en cuanto al audio para cualquier producción audiovisual. También para hacer scouting de locaciones para que el sonido directo no sea un dolor de cabeza, que sea al lado de un aeropuerto, que esté al lado de un paradero de buses. Bueno, eso son complicaciones que en locación tal vez por fotografía funcionan, pero por sonido no, y eso hay que verlo porque pues si la producción es de bajo presupuesto, pues no quieren hacer doblaje. Entonces nos involucramos desde la preproducción, sería lo ideal. En la producción pues hacemos sonido directo y la postproducción pues ya hacemos toda la parte de foley, diseño de sonido, recreación de ambientes, mezcla como se requiera, si se requiere surround, si se requiere estéreo, si se requiere para televisión, para internet. Son diferentes ya tecnicismos, pero que son la misma mezcla, pero con niveles diferentes, mejor dicho.
¿Qué es el sonido? ¿Un elemento técnico? ¿Un lenguaje? ¿Un personaje? ¿Qué es y qué define dentro de los géneros?
Es un elemento técnico en el lenguaje dramatúrgico. Yo creo que es un elemento versátil, técnico en cuanto, digamos, al sonido directo, en saber utilizar los equipos, en saber cómo capturar la voz de la mejor manera, y eso tiene un cierto tinte de creatividad, de digamos, dónde esconder los lavaliers, cómo esconderlos, pero digamos como que no llega a esa creatividad de generar entornos. Ya cuando pasamos a la etapa de postproducción, sí generamos toda esta creatividad de generar estos mundos sonoros y tenemos una animación en blanco, cómo generar todo este mundo que obviamente no se grabó, porque cuando hay una animación se graban simplemente las voces y viene en blanco, a diferencia de una película, a diferencia de una serie en live action. Entonces generar todo esto creativamente y todo lo que nos rodea y poder darle verosimilitud a lo que estamos viendo.
¿Puede el sonido diseñar, reemplazar y lograr el mismo nivel de verosimilitud de sonido ambiente, por ejemplo, un documental?
Es una pregunta que es un sí y se debe hacer. Yo creo que en documental quedarse solamente con la grabación de un micrófono es quedarse muy corto y es ver muy plano el audio. Hay que generar estas atmósferas que nos están rodeando en el documental, hay que generar el río que está pasando, la naturaleza que está pasando, si se puede ser más específico, qué tipo de naturaleza, qué tipo de pájaros hay en ese entorno, qué tipo de atmósfera estamos sintiendo, si está cargada, si hay nubes, si hay personas pasando, y todo eso se recrea en postproducción. Generarlo de un solo micrófono es imposible, por lo que vuelvo y digo, estamos grabando la voz del personaje, y si es algo más contemplativo, solo se está generando un ambiente, algo que no podemos espacializar y no podemos sentir de esa manera envolvente que sí podemos hacer en postproducción.
Ahora que están en auge los podcasts, ¿cómo puede el sonido construir esa sensación de espacio, de perspectiva y profundidad en las historias? ¿Qué herramientas utilizan ustedes? ¿Cómo hacen para definir los géneros o el carácter de un podcast con el audio?
Pues hay diferentes tipos de podcast, ¿no? Como vemos ahí, digamos, podcast de entrevistas así o podcast informativos. El podcast que nosotros somos más expertos en este punto es el podcast de ficción, en donde es muy similar a una serie de Netflix, con la diferencia que no tenemos un visual, y esto nos permite generar muchos espacios, recrear ambientes sonoros, recrear cada escena, digamos. Tengo un ejemplo de este espacio en donde suena solo el reloj y sentimos que está con una psicóloga.
No, you're just supposed to drug test me and ask if I'm going to my meetings.
I know you're not going to your meetings.
But my tests keep coming back clean, don't they?
They do.
That's because I don't need the meetings.
I suspect what you need is to talk to someone.
I talk to plenty of people.
I mean about what happened.
Entonces, generar todos estos campos sonoros y generar esas perspectivas que nos hacen una inmersión en la historia y podemos escucharlas en el día a día, en el trabajo, en el carro, en el bus, caminando. Eso nos genera una inmersión en donde podemos utilizar herramientas que es la misma de la postproducción, pero más allá, creo que le hemos dado mucha más preponderancia y mucha más potencia, porque digamos que no dependemos de lo que se vea en el plano. Podemos generar que el carro pasa por atrás o que hay algo arriba. Entonces, digamos como que todas esas herramientas nos han permitido ser mucho más creativos y entrar a generar en el espectador como una inmersión mucho más grande en los podcasts.
¿Cuál es la diferencia entre un foley, sonido ambiente, un voiceover, y cómo se construye cada uno de estos? ¿Cuál es el proceso?
Un foley es esto que vamos a escuchar. Y un foley es la recreación del humano interactuando con las cosas. Cualquier golpe en la mesa, los pasos que da un personaje, los movimientos tienen sonido, la ropa de los personajes tiene sonido. Entonces todo esto se tiene que recrear, que el material de la chaqueta es de cuero, el material de la chaqueta es de lana, sintético. Entonces esto tiene que crear verosimilitud con lo que estamos viendo, y eso es foley. Los ambientes es esto que vamos a escuchar. Para mí los ambientes es la cama o el piso, o como podría decirse, las bases de una casa, en donde nos está generando esta realidad y esta inmersión en donde estamos puestos. Y estamos en una casa, tenemos los pajaritos al fondo, tenemos un par de carros pasando, dependiendo, digamos, de donde estemos. Si estamos en una ciudad con mucho tráfico, podemos poner tráfico. Entonces nos genera esa realidad que estamos viendo en la pantalla y que podemos recrear sonoramente y generar un entorno más inmersivo para el espectador. Y el voiceover es lo que escuchamos aquí.
Nacido en las entrañas del Tercer Reich, bajo encargo de Adolf Hitler y concebido como el automóvil para el pueblo, el escarabajo fue acogido masivamente en tierras americanas gracias al trabajo del publicista William Bernbach.
El voiceover puede ser una locución comercial, puede ser un doblaje, puede ser una narración para un documental, que es lo que más o menos utilizan sobre todo en los documentales. Entonces es una persona que le está dando toda la narración a la historia, o está contando algo en pro de esa historia, está armando toda un storytelling con su voz, pues hay gente muy profesional haciendo este tipo de cosas, locutores.
¿Cómo tratan el sonido en la industria norteamericana bajo su experiencia y cuál es el manejo o la importancia del sonido en Colombia?
En la industria norteamericana yo creo que lo más importante son los tiempos, pero digamos como que hacen un cronograma establecido en donde cada persona tiene su posibilidad de ser creativo y de poder tener entregas y tener correcciones y tener observaciones con el cliente o con el director, en donde esto genera obviamente una creatividad mucho más alta. En Colombia, en contrapunto, tenemos muchas veces que todo el mundo quiere todo para allá, no hay tiempo para corregir, si hay tiempo para corregir a uno le toca correr. Yo creo que esa es una de las diferencias más grandes. Y ya en cuanto a colegas y de la industria, siento que los colegas de la industria norteamericana son mucho más abiertos con la información, todo el mundo se ayuda, se pasan tips. Aquí es un poco más cerrada.
¿Cuál es su recomendación personal para las personas que trabajan con sonido? ¿Cómo qué les diría desde su perspectiva?
Intenten no trabajar solos, intenten compartir mucho la información que ustedes tienen y así también que les compartan información, y así uno crece en comunidad y crece digamos como que acompañado. Ese yo creo que es el mejor consejo que podría dar. Intenten trabajar en equipo, porque trabajar en equipo hace mucho la diferencia.
Muchas gracias, Juan David, por su experiencia, por su aprendizaje y por compartirnos este momento a propósito de la importancia del sonido en la industria audiovisual. El sonido tiene color, textura, volumen, carácter y significados. El sonido no solo cuenta, sino que construye dramaturgia.
You have to start looking at the world in a new way.
And try to understand it. Feel it.